Comenzamos el análisis de hoy con una pregunta, ¿eh? Una que nos lanza la propia autora, Nancy Ordóñez.
Que en el fondo es el motor de todo el libro, ¿verdad?
Totalmente.
La pregunta es, ¿qué pasaría si escarbamos en el manto que nos cubre y enfrentamos a los monstruos que nos invaden? Uf, es una pregunta valiente.
Y es la que impulsa cada verso del poemario que tenemos hoy entre manos, tu silencio.
Es que esa pregunta lo es todo. No es retórica, para nada. Es una declaración de intenciones.
Y creo que nuestra misión aquí es precisamente esa, seguir el rastro de esa excavación.
Exacto. Es un viaje poético que nos va a llevar desde un silencio casi tangible, muy opresivo.
Hasta la liberación.
Hasta la liberación a través de la palabra. Veremos cómo la autora va tejiendo lo íntimo con la historia, con la filosofía incluso. Y para este viaje, nuestra única guía, nuestra única fuente, es el libro en sí, Tu silencio, que ha publicado la editorial Poesía Eres Tú este mismo año, 2026. Y yo creo que la mejor forma de abordarlo es, bueno, seguir el mapa que ella misma nos da.
Las cuatro partes en las que está dividido. Es que te permite sentir la progresión, casi como si fuera una novela en verso.
Es la hoja de ruta perfecta. Empezamos por Entre las sombras del silencio, que es
meterse de lleno en la herida.
Sí, la anestesia. Luego pasamos a Los ojos silenciados, donde el dolor se vuelve colectivo.
Y de ahí, a la luz, a voces que rompen el silencio.
Para acabar, si todo va bien, en esa especie de catarsis de En las aguas de la vida.
Es un viaje en toda regla. Pues vamos a sumergirnos. Y la primera parada, Entre las sombras del silencio, a mí me resultó asfixiante, desde la primera página.
Sí, es una sensación muy física.
Esa atmósfera densa, casi pegajosa, te atrapa. Hay versos como este existir casi distante o esa imagen de un reflejo cubierto de rojo serpiente. Vaya.
Totalmente. Y lo que me parece alucinante es cómo trata el silencio. No es un vacío, la ausencia de algo.
No, es una presencia.
Es una presencia activa, casi un personaje, un ente que oprime. Hay un poema, Rescate, que lo define de una forma demoledora.
Sí, me acuerdo. Le habla directamente al silencio. Le dice, pero tú te adentras en mis huesos, controlando mis sueños, con tu eco invasivo siempre llenando de frío el infinito hueco de mi soledad. Es que esa frase es clave. El eco invasivo llena el hueco, no es un hueco vacío.
Exacto. El silencio es el invasor.
Y para describir ese estado, ese asedio que comentas, usa unas metáforas
brutales. La del poema distante es increíble.
La de Pompeya.
Esa. Compara un dolor del pasado con la erupción del Vesubio. Dice, quemaste el valle entero y sus raíces tú, el gran Vesubio, ya sin humo convertido en recuerdos.
Vaya imagen. Es que no habla de una herida, habla de aniquilación. Pompeya no se recuperó, se convirtió en un recuerdo petrificado.
Justo. Es decir, que el pasado lo ha arrasado todo. Y desde esa devastación total, ahí surge una pequeña grieta de luz.
Una pregunta. Apenas una pregunta, pero es el primer acto de rebeldía. Se pregunta, ¿cómo variar este ritmo? ¿Cómo darle alegría al día? ¿Cómo danzar con sus colores y hacerme libre? Todavía no hay respuesta.
No, ni rastro. Pero el simple hecho de preguntárselo ya es un desafío a ese silencio opresor.
Y en medio de todo esto aparece el fado portugués en el poema Cuerdas.
Sí, que es la banda sonora perfecta para esa melancolía, ¿no? Describe esa melodía lánguida entre mis retorcidas venas.
Claro, el fado es la saudade hecha música. Es un dolor que hasta tiene una belleza extraña, pero del que necesitas escapar.
Y de hecho el poema termina con ese anhelo, con la esperanza de que el tiempo los aplaque y yo pueda emerger, sin esta ausencia. Ahí está ya la semilla del cambio.
Pero es una semilla muy pequeña, porque cuando pasamos a la segunda parte, Los ojos silenciados, parece que esa pequeña esperanza se desvanece por completo. El foco se abre de una forma
brutal. Es como un jarro de agua fría. El yo poético se diluye en un nosotros. El poema presente lo deja clarísimo. Dice, soy de este tiempo, el de las mentiras y tristezas, el de los ojos silenciados. Ya no es mi silencio, es el silencio de este tiempo.
Y no es una queja abstracta. Señala heridas muy concretas, muy recientes. La pandemia, por ejemplo.
Sí, el poema COVID es un retrato claustrofóbico del encierro. Paso del día a la noche en el fondo de este caño.
Y también hay un homenaje, ¿no? En la primera línea. Sí, un homenaje muy emotivo. pero luego se mete en otra herida geográficamente más localizada, pero igual de universal, la violencia en el Chocó, en Colombia. Uf, los versos de Serpiente Azul son de una dureza.
Cortan la respiración. Habla de los ríos y dice, como cualquier río del Chocó desde el 2002, con cantos de cuerpos por día, mutilados en dolor navegando sin memoria en sus sarcófagos de agua. Sarcófagos de agua.
Es una imagen terrible y poéticamente perfecta.
Es que en esta parte el silencio es claramente impuesto desde fuera, por el luto, la pérdida, la injusticia.
Y por la tecnología.
Ahí quería llegar. Eso me pareció muy actual. En un silencio en silencio.
Sí, habla del omnipresente algoritmo sin amor ni dolor. Lo pone casi al mismo nivel de opresión que un trauma histórico.
Porque plantea una pregunta muy de ahora, ¿no? ¿Nos estamos aislando en nuestras burbujas digitales? Es otra forma de silencio, más sutil, pero que también nos anestesia.
Y después de esta inversión en el dolor, en todos esos silencios, el libro da un giro de 180 grados.
Total.
La tercera parte, Voces que rompen el silencio, se nota un cambio de energía radical. Es el momento de la acción.
Es una explosión. Y arranca con una arenga, casi, con una llamada a las armas en el poema Mujer.
Mírate al espejo, colócate el casco y tu coraza brillante. Desenfunda tu espada.
Se acabó el lamento. Ahora toca luchar.
Y la protagonista de esa lucha es la figura femenina. Pero no un único modelo de mujer.
No, para nada. Explora muchos arquetipos. Está esa mujer guerrera, casi universal. Pero luego la ancla en realidades muy concretas.
Vuelve a aparecer la niña chocoana.
Exacto. Pero ya no como víctima, sino desde la resiliencia, desde la fuerza de su herencia. Habla de que los cantos fúnebres hoy emergen al mundo en las risas de tu tía abuela. La memoria como arma de futuro.
Y también recurre a figuras históricas, ¿no? Ahí vuelve el fado.
Sí, pero con un significado nuevo. El poema Amalia, dedicado a Amalia Rodríguez.
La reina del fado.
Claro. Y aquí Amalia ya no es símbolo de tristeza, sino de resistencia a través del arte. Una voz contra la dictadura de Salazar. El fado se convierte en una herramienta de libertad. Es un giro brillante.
Y todo este proceso de empoderamiento parece que culmina en la comedia femenil.
Que es el poema tesis de esta sección, sin duda. Es su propia divina comedia personal.
Narra esa evolución desde ser princesa o esclava hasta el punto de ruptura. Dice, me levanté del acantilado y sané con llanto y barro. Es una sanación muy terrenal, muy real. Y lo más potente es que no se levanta sola.
Ahí está la clave.
Dice que sobrevive con los ecos de Freire y Nietzsche y que la inundan los cantos de Nicanor, Neruda y Beauvoir.
Es que la liberación no es un acto solitario. Se nutre de un linaje de pensadores, de artistas. Se apoya en hombros de gigantes para encontrar su propia voz.
La cultura no como un adorno, sino como un arsenal.
Exacto. La cultura es el arsenal. Las voces de otros le ayudan a encontrar la suya.
Es una idea preciosa. La biblioteca personal como un ejército.
Y el poema acaba con una imagen de paz. Dice que divisa una luz pegadita a Borges, con su arrullo de mar. Es el refugio en la palabra de otro después de la batalla.
Y esa luz, pegadita a Borges, nos abre la puerta a la última parte del libro.
En las aguas de la vida.
Aquí el tono vuelve a cambiar. Si la tercera parte era la lucha...
Esta es la celebración, el renacimiento.
Se siente como una bocanada de aire fresco. El lenguaje se vuelve luminoso, natural. Desaparecen las serpientes, los pozos.
Y aparecen imágenes como volver por el brillo del sol o ser el verano en un jardín.
En el poema Esperanza habla de burbujas de seres míticos, millones de esperanzas depurando mi alma. Es una purificación.
Es una reconciliación con el mundo. Y se manifiesta como una conexión a muchos niveles. Primero con el yo interior y con el universo. En contemplación lo dice claro. Mi ser y el firmamento son el espejo. La frontera entre el individuo y el cosmos se disuelve, pero no pierde la conexión con la historia.
No. En De los tesoros habla de resurgir con Suramérica y sus batallas de pie, siempre, en camino al alba.
Su alegría no es un acto de escapismo, sino la consecuencia de una lucha compartida que sigue.
Y así llegamos al final del libro, que para mí es un cierre magistral.
El círculo se completa.
Con el último poema, Agabo, un homenaje a García Márquez.
Que es la clave de bóveda de toda la obra.
Vuelve a usar la imagen del náufrago. Se siente como el relato de un náufrago, perdida. Pero esta vez hay un rescate. Y el rescate no es un barco. es la literatura. Lo dice de forma explícita. Diviso en el firmamento la hechicería de Gabo. Me fundo en el relato de un náufrago y sucumbo entre sus mágicas palabras. Es alucinante. La respuesta definitiva a cómo salir del silencio es la hechicería de las palabras de otro.
El arte rescata al arte. Y por extensión a la persona. La palabra es la salvación.
Entonces, si recapitulamos el viaje, el arco es clarísimo. Empezamos en la oscuridad, en un silencio personal que luego se revela colectivo.
De esas cenizas, de esa Pompeya emocional, emerge una voz femenina, guerrera.
Que no lucha con fuerza bruta, sino armada de cultura, de memoria.
Y esa lucha la lleva a una meta que no es el olvido, sino la reconciliación. Una celebración de la vida y, bueno, una fe inquebrantable en el poder del arte.
El poder de la palabra para transformar el dolor.
Para mí, la gran conclusión de la obra es que el silencio no es un vacío. Es un espacio complejo que contiene dolor, sí, pero también la semilla de la creación.
Y la liberación no es huir de él.
No. Es atreverse a entrar, a escucharlo y, finalmente, a darle un nombre, con un poema.
Así que, volviendo a esa pregunta inicial de Nancy Ordóñez, ¿qué pasaría si escarbamos en el manto que nos cubre?
Después de leer Tu silencio, la respuesta parece ser que encontraríamos la voz.
Y eso nos deja una última reflexión flotando en el aire, ¿no?
Una que ya no es solo sobre el libro, sino sobre nuestro mundo. ¿Cuáles son esos silencios, los íntimos y los sociales, que hoy siguen esperando una voz, que siguen esperando un poema, para poder por fin ser rotos?